Laura, bueno, estamos hablando de que en la noche de esta noche, en el Consejo Deliberante, ustedes, y entre otros vos, y pensamos en vos en todo momento, porque sos creo que la única arquitecta, y
Sí,
además
lo creo.
en el cuerpo del Consejo, y además con alguna experiencia relacionada con planificación, ¿no?
¿Qué tal
Con
bien?
alguna especialidad. Para lo cual, ustedes se están enterando hace pocas horas, cuando hace el intendente la presentación, de que vino un arquitecto, un colega tuyo, que no le conocemos mucho la experiencia, sabemos que fue funcionario de Macri en el gobierno de la ciudad hace muchos años, que tuvo algunos problemas legales, pero que en definitiva hace una planificación de lobos que el intendente presenta como, bueno, mire, mírenlo. Ahí lo tienen, fíjense si ustedes quieren hacer alguna modificación, pero esto es lo que va a hacer. Y que se pagó, digamos, una auditoría externa o un profesional. Nos enteramos de la mañana a la noche.
Bueno,
¿Cómo lo tomaste vos, por ejemplo, como arquitecta?
vamos a explicarle un poquito a la gente de qué se trata.
Sí.
Se llama Código de Zonificación.
Sí.
Es una normativa muy, muy compleja y que lleva muchísimo tiempo prepararla.
Ajá.
Como bien vos decís, nosotros los arquitectos nos recibimos como arquitectos y urbanistas. O sea, mi título es arquitecta y urbanista.
Y urbanista.
Yo me recibí en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Y a quien vos te haces referencia es al arquitecto García Espil,
Sí.
que es un arquitecto que además fue profesor en la UBA de
Sí, tiene un
Capital.
cargo de profesor, sí.
Ya está jubilado.
Ah, mira.
Y además fue, por lo que tengo entendido, fue uno de los artífices de Puerto Madero. Así que es un tipo con experiencia, bastante experiencia. Yo no le quitaría el mérito de lo que sabe como urbanista. Llega Lobos, no sé bien cómo, pero entiendo por algunos contactos de los que fueron alumnos de él en la Facultad de Capital. Como bien sabemos, Lobos necesita modificar el código de zonificación. Ahora, que haya llegado el código al Consejo Deliberante de esta forma, tan rápidamente, y que nos enteremos los arquitectos, por ejemplo, de Lobos, sin haber pasado, a ver, para que la gente entienda, un código necesitamos trabajarlo antes en talleres, un feedback entre los arquitectos, con el ejecutivo, con los técnicos, como primera medida. ¿Por qué? Porque esto es reformular el código de zonificación con el cual nosotros estamos trabajando, el vigente, es de 2001. Estamos en 2026.
Claro.
Los códigos normalmente se reacomodan, se amplían, se revén cada 10 años, cada 15. ¿Por qué? Porque las ciudades se van creciendo, se van moviendo. Las sociedades son seres humanos que van mutando, van creando nuevas formas de vivir que
Sí,
hacen
claro.
que los códigos, que son algo duro, que tengan que irse modificando, porque son las
Claro.
propias personas las que van diciendo quiero vivir de distintas formas, ¿no? Esto es lo es una la norma es algo duro y las sociedades, las personas van generando formas de vida que son flexibles. ¿Se entiende?
Sí, claro. Para lo cual hasta se me ocurre que habría que hasta preguntarle a las personas
Ahí
qué
vamos,
modelo de ciudad
ahí vamos.
querés.
Entonces, para que la gente entienda, el código de zonificación lo que dice es, hace zonas o dice, bueno, estas son zonas de residencia, estos son, o sea, zonas de viviendas unifamiliares, estas son zonas de talleres, o estas son zonas donde se pueden asentar las industrias, estas son zonas de donde se pueden asentar los comercios, estas son zonas mixtas, que ustedes lo van a ver mucho en el código de zonificación. La zona mixta significa que pueden convivir comercios, residencias, industrias de bajo conflicto.
Talleres de mecánica ligera,
por ejemplo, o sea, lo que no te genere demasiado conflicto con la residencia. Y Lobos, básicamente, lo que más tiene es la convivencia de ese tipo de zona mixta. Porque si vemos, estamos conviviendo permanentemente con viviendas que conviven con el comercio y con talleres y esa pyme, esa industria que casi no tiene contaminantes porque no tiene fuentes, no tiene nada. Hoy día que hablamos tanto de la industria sin chimenea, ¿no?
Sí, claro.
Esto anda mucho en Lobos. Y está desparramado por todos Lobos, por todas las manzanas de Lobos. Entonces, cuando vemos la industria, sí la vemos en algunos bordes, que es más por la zona del cementerio, la zona de la 205, algo que quedó en Empalme. Siempre ustedes vean que la provincia está muy presente cuando hay industrias, porque tenemos que tener zonas de fluentes, de descarga, entonces tiene que haber algún tipo de arroyo, curso de agua, donde llevar esos efluentes, que tienen que estar tratados, entonces todas disposiciones muy específicas. Entonces, el código de zonificación lo que te va a decir y te va a arreglar toda esa cuestión. Ahora, vos me preguntás, esto fue muy rápido, el Ejecutivo, o por lo menos yo me lo pregunto, ¿por qué no nos consultaron? En su momento hubo una charla, una presentación de García Spil con el Colegio de Arquitectos en el verano, que nos contaron algunas ideas, pero no tenía tanto que ver con el código. Tenía más que ver con una propuesta de densificar alguna zona de Lobos para revitalizar alguna zona céntrica de Lobos. Esa era un poco la idea, que la traían un poco también de la mano del colegio. Había, ¿no?, una idea bastante interesante de generar algo que nos pareció novedoso, pero a lo cual el colegio dijo, más que generar algún tipo de densificación particular, el colegio, los arquitectos de Lobos, decíamos, necesitamos trabajar sobre el código de zonificación. Queremos trabajar en un taller importante para que el código finalmente empiece a avanzar. Eso era lo que nosotros planteábamos. Esto fue en noviembre del año pasado. A lo cual el municipio nos prometió trabajar en varias reuniones como para avanzar en este tema.
Bueno, por lo visto,
Ahí quedó, eso fue la promesa. Y nos encontramos ahora con el código en el Consejo Deliberante.
14.900 hogares tiene el casco urbano de Lobos. 13.629 son casas. Ranchos, 133. Casillas, 102. Departamentos, 820. Piezas ocupadas en inquilinato, hotel familiar o pensión, 47. Local no construido para habitación ocupado, 28. Y 9 viviendas móviles, es decir, 9 casillas en donde vive gente.
O sea que tenemos que estar pensando, por lo menos 10.000 hogares, que hay que estar pensando en viviendas, hay que estar pensando en infraestructura.
Te decía que acceso a los servicios tiene. Red pública de agua, el total que tiene acceso no llega al 40% de los que integran el casco urbano. A la red cloacal, menos del 30%, porque sí, el 70% sí. No llega, sí. ¿no? No accede. Sin acceso, el 70%. Red de gas, utilizado principalmente para cocinar, el 40% clavado. Y internet en las familias, bueno, menos del 20%.
pero es fundamental cuando estamos hablando.
¿Cómo puede ser un genio? Vos frotamos, no sé, acá, Jorge Echeverri frotó la lámpara, salió un genio y le dije, ¿qué querés la planificación? Y apareció este señor que vos mencionás. Y poner que sea un genio, yo no estoy discutiendo ni como persona ni como profesional, porque no tengo autoridad para hacerlo. Ahora, la pregunta es,
y que acá
¿cómo nadie está participando en esto?
Lo que pasa es que acá no hay que hablar de genios. Yo descarto los genios. No sirve hablar...
¿Cómo estamos tan ajenos todos?
No sirve hablar de genios. Creo que es un egoísmo total, porque nosotros en Lobos somos una comunidad... Y sería un acto de gran egoísmo olvidarse que somos una comunidad y que los profesionales que nacimos y vivimos en Lobos somos parte de esa comunidad, y que hace los que ejercemos hace 30 años, los más jóvenes hace 20 de años, hace 15 años, estamos viendo las problemáticas y los conflictos de Lobos porque los vivimos a diario. Entonces, no solo somos profesionales que entendemos el tema, sino que lo estamos viendo todos los días hace años y años y años. Esto que vos decís, de que Lobos necesita mayor densidad, pero también estamos viendo que no tenemos infraestructura, porque cada vez que vamos a construir una casa, estamos viendo que no pasa el agua corriente, que no pasa la cloaca, entonces tenemos que estar construyendo, pensando en un pozo de agua. Disculpame, que tenemos que estar pensando, ¿dónde hacemos el pozo ciego para que no contamine el pozo de agua? ¿Qué distancia lo vamos a hacer? Eso lo vemos a diario. Entonces, cuando estamos pensando en un código de zonificación, lo primero que tenemos que pensar es, consúltennos a nosotros. Somos 40 arquitectos en Lobos, activos. Entonces, ¿qué cosa más valiosa es que puedas consultar interdisciplinariamente no solo los 40 arquitectos activos que tenemos y vemos todos los días los conflictos que atañen a Lobos, sino también a los maestros mayores de obras, a los ingenieros civiles, que también te van a poder aportar un montón de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de Lobos, ¿sí? A los agrimensores, que también te van a contar un montón de cuestiones que tienen que ver con los líos que tenemos en cuanto a mediciones y cuestiones de mensuras en Lobos, los martilleros, que también son partes de esta cuestión de cómo avanza Lobos. Y uno de los temas que hace unos años nos comentaba un urbanista, que decía, vayamos evitando el estado bobo, porque el estado muchas veces va atrás. Cuando el Estado no planifica y no va adelante de lo que la sociedad, esto que yo te decía hoy, la sociedad vive y decide cómo quiere vivir, porque es parte de la comunidad y cómo vive el hombre, el Estado tiene que ir de alguna forma leyendo esto y ir armando infraestructura, pero no tiene que ir atrás. Tiene que ir adelante. Pero para ir adelante, tiene que ir escuchando a la comunidad lobense. Y dentro de la comunidad lobense están los profesionales.
Claro, claro. No, es increíble. En 1947, Lobos tenía 20.905 habitantes.
Hoy tiene el doble.
Hoy tiene 41.418. Bueno. La progresión, el cálculo sacado que me hacía la evolución demográfica, debería dar hoy por hoy, habiendo Lobos impulsado con muchas ganas la posibilidad de que finalmente el que se fue para el San Miguel del Monte, la autovía, sí, que pasaba por la 205, más la posibilidad de definir un pueblo, el pueblo en algo, por ejemplo, sí, para que la Universidad de la Cuenca del Salado, todo esto cuando se hacía obra pública, ahora no se hace nada, pero en vez de estar en Cañuelas, que Es la, la localidad más lejana
los famosos de la cuenca del Salado. Polos, los famosos polos que yo te comentaba la otra vez, que sean los intereses que empecemos a generar en Lobos para que haya un interés en quedarse en Lobos.
Y me decía, ustedes tienen un cruce de ruta fundamental, tienen
para
el último la última circunvalación, la ruta 41
y la 205.
Y tiene una ruta nacional que es la 205. Dice, tendrían que tener, como Cañuelas dice, me dice, Cañuelas tiene un parque industrial municipal y dos privados, en donde se fueron a instalar grandes empresas, Sinteplas, y me nombraba. Dice, Lobos hoy tendría que tener todo eso que te digo, y además 70.000 habitantes.
Sí.
Lo cual tenemos un atraso de, no sé, ponele de 1980 a esta parte, de algo así como 30.000 habitantes que se fueron, que los expulsamos de Lobos porque no había nada para ofrecerles.
Cuando la otra vez te comentaba de este proyecto que teníamos del polo tecnológico.
Sí, me equivoco, es porque estoy hablando de otro profesional que también es una mirada subjetiva y que puede contrastar con la tuya.
Mirá,
no lo sé.
La otra vez yo venía acá y les contaba el proyecto del polo tecnológico. Tiene un poco esta mirada de que generar cuestiones que tengan que ver con un interés en quedarse en Lobos. ¿Qué les generas para que se queden, no? En el municipio también, en el consejo, llegó un proyecto que es el Puerto Seco, que también estoy muy interesada en que se queden Lobos.
Claro.
Y que tiene que ver con esto también, el cruce de rutas, una intención de generar valor agregado en el Puerto Seco y que los productores puedan exportar desde el Puerto Seco en Lobos. Y eso va a generar también una serie de agregados de interés en Lobos. O sea, un poco esto que vos decís, pero para todo esto es una suma de intereses que lleguen a Lobos y que queden en Lobos. Y para esto también más energía, más internet. O sea, va acoplando también,
cosas.
Pero un gerenciamiento también de parte del Estado para que eso ocurra también. O sea, vos también no te podés quedar encerrado en el escritorio, tenés que ir gerenciando e ir buscando que la energía llegue, que internet, que las empresas se vengan a Lobo, ¿no?
Porque, un buen ancho de banda.
Sí.
Las Heras, el intendente de Las Heras, que yo no sé de qué partido político es, ha hecho un trabajo de planificación sumamente interesante. Ubicó en Las Heras, que no tiene nada, que era dormidero, la posibilidad, sobre la base de la vieja ruta 200, que creo que se llama 40 ahora, bueno, tiene sí salida ahí a la ruta 6, y como consecuencia rodea el puerto desde, sí, la 6 rodea desde Zárate hasta La Plata.
Claro.
También es una circunvalación que hace que pueda llegar rápidamente ese producto al puerto, si exportaran o desde ahí salir a cualquier lugar del país, por cómo están puestas las rutas. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este intendente que está ahora, que me contaban como ejemplo? Dice que planificó, dijo, bueno, mire, yo necesito un terreno dispuesto para digamos parque industrial con todo lo que necesita las industrias que se van a venir a fincar acá, que está, hay muchas de alimentos para animales. Claro. Dice, necesito esta parte de la periferia de la ciudad para un barrio para gerentes, para CEOs, con todo lo que eso significa, y tengo que hacer el barrio para los trabajadores.
Claro. Y bueno, se va buscando.
Explotó.
Claro.
Lo logró. Y con eso fue a decirle a las empresas, señores, este es el lugar donde ustedes tienen que venir. Y tiene Purina, Dog Show, tiene tres o cuatro empresas, que resolvió el problema de la desocupación y reafirmó el afincamiento del herense en su propio pueblo, y trajo más gente además.
Exacto. Bueno, yo creo que en esto el desarrollo llega y hay que continuarlo y hay que seguir, y Lobos no va a estar ajeno al desarrollo, porque la gente es parte del desarrollo y es parte del crecimiento. O sea, yo estoy en esa, no me quiero cerrar para nada y quiero construir. O sea, estoy en el bando de construir, de cualquier forma. En este caso, hablando del código, el código llegó muy rápido y sin tener el trabajo previo de los talleres, ya que estamos hablando de esto de si consultaron o no consultaron. Ahora, en instancia del Consejo Deliberante, lo que no se hizo previamente, mi propuesta en el Consejo Deliberante es hacerla en el Consejo Deliberante. O sea, en el Consejo Deliberante
hacer
el trabajo en el Consejo Deliberante, llamar al Colegio de Arquitectos, por lo menos a los colegios que trabajamos.
O sea, no va a salir aprobado esto esta noche.
No va a salir aprobado porque tiene que ser trabajado con los arquitectos, los maestros mayores de obra, los martilleros, los ingenieros, porque tienen que conocer el código. ¿Cómo vamos a trabajar la modificación del código si los colegios no conocen la modificación con la cual ellos tienen que trabajar a diario, si es su herramienta de trabajo? Claro. ¿Se entiende? Entonces, totalmente. El debate tiene que ser dado en el Consejo Deliberante.
Laura, por último, porque mira, se nos vienen las noticias. La última instancia para la aprobación de un código de una ciudad la tiene la provincia de Buenos Aires, es decir,
sí,
la provincia delega a los municipios el desarrollo de un código urbanístico, pero a referéndum de que la provincia...
Correctísimo, es así.
Donde hay ahí, no sé si grandes cráneos o no, pero son los que determinan, bueno, sí, aprobamos esto. La pregunta es, y esto ya es estrictamente político, más allá de lo técnico, si vos le pagaste a una persona, no importa cómo se llame, para que te venga a hacer un código como este, si ese trabajo, que ya está pago, lo tiene que modificar el Consejo Deliberante, y aún con las modificaciones del Consejo Deliberante, la provincia te dice que no, ¿qué hacemos con todo eso?
Lo que pasa es que vos tenés instancia.
¿Se entiende lo que digo,
sí,
no?
Sí, sí, lo que pasa es que justamente por eso el código tiene toda la secuencia del desarrollo del debate previo. Por eso yo te comentaba que el código es tan complejo y que vos no lo podés sacar de un día para otro. Es tan complejo.
Sean 100, 10 o un penique, ¿le vamos a ir a pedir a este señor que devuelva la plata? El tipo dice, yo ya hice mi trabajo, mátense.
Primero que tu pregunta es incompleta, porque para contestarte tu pregunta tendríamos que primero averiguar lo que cobró el señor.
Sí, no importa, un peso poner que
no, porque en realidad, y no, porque te cambia la pregunta.
No, está bien, si es un negocio o no es un negocio.
Claro,
y
claro,
bueno,
sí, cambia
claro,
totalmente
claro,
la pregunta.
Si hay un ilícito detrás de eso, claro. Sí, sí, es cierto también, sí. ¿Y ustedes van a preguntar cuánto cobró el señor? Digo, como cuerpo. ¿Le preguntarán al Ejecutivo esto? ¿Cuánto costó?
Lo que pasa es que hay tanto para ver primero. El código en sí es tan complejo. Tenés tantas cosas que preguntar. El proceso del código es complejísimo. De hecho, una de las cosas que vamos a preguntar, que ahí tal vez se puede preguntar en persona, es el trabajo con el propio Ejecutivo para que explique el trabajo a los concejales.
Claro.
Esa va a ser la primera etapa. Y la segunda etapa con los colegios.
O sea que ustedes en principio esperan, si no el intendente, a Carboni, que es el secretario de...
Claro. Y a García Espil.
Gracias por haber venido. Sí, como, claro que sí.
Así será.
Gracias por haber venido, la verdad.
¿Cómo no?
¿Seguís cantando?
Sí, por supuesto.
Bueno, tenés que venir un día a cantar, entonces.
No, por favor, no.
Nos vamos a las noticias, señores y señores. Agradecemos a la arquitecta Laura Egli, de la Unión Vecinal Conservadora, concejal, que vino a hablar de un tema que hoy empieza a tomar cuerpo de noticia, y es La planificación de lobos, el código de
zonificación.
De zonificación de nuestra ciudad, que hoy por la noche se trata en el Honorable Consejo Deliberante. Gracias nuevamente, Laurita.